Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Bueno, nuestra siguiente frase viene de Siad Abdennur y dice: la vida es como una cámara. Concéntrate en lo que es importante. Captura los buenos momentos. Y si las cosas no funcionan, haz otra toma.
Me gusta esto. Si no te gusta lo que ves, bueno, haz otra toma. Puedes hacerlo. Seguimos avanzando aquí en Camino al Sol. ¿Y qué nos enseña el 2020? ¿Qué podemos hacer mejor en el 2021? Hoy, en este segmento, queremos invitarte a mejorar nuestro proceso de toma de decisiones. ¿Y quién estará a cargo de este tema? Bueno, una mujer que es especialista en negociación, liderazgo transformacional, comunicación estratégica, bienestar y productividad, y desde que llegó a Camino al Sol, fue para quedarse. Sharon Aikomano. Buenos días y bienvenida, Sharon. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Rey, Cintia, Sobeida. Feliz, muy contenta y creo que estos espacios que nos permiten reflexionar sobre las oportunidades, sobre las cosas buenas, sobre las buenas tomas de la cámara este año y sobre aquellas que quizás quedaron un poco borrosas o con alguna imperfección, ¿qué podemos hacer para que en la próxima oportunidad, en la siguiente toma, salga un poco mejor?
Así es. Buen día, Sharon. Siempre bueno verte.
Y queremos preguntarte, Sharon, ya estamos celebrando nuestros últimos programas de este 2020 y el tema propuesto para hoy es eso. ¿Cuáles han sido los aprendizajes y las enseñanzas? Y pudiera ser una pregunta quizás un tanto reiterativa para todos nuestros colaboradores, pero tomando en cuenta en que cada uno de los que colaboran en Camino al Sol tienen una visión de la vida tan interesante, tan profunda, tan rica, pues nunca las respuestas se parecen siquiera, porque están conectadas con tu experiencia personal. ¿Qué nos enseñas? ¿Qué te llevas de este 2020? ¿Qué se lleva a la humanidad de este 2020?
Y esa pregunta acerca de qué aprendemos en el año 2020, sin duda es una pregunta importante y que tiene que estar sobre la mesa para todos nosotros. En lo personal, he hecho esa reflexión y la coloco en dos dimensiones, como siempre hago, en el plano personal y por supuesto también en el plano profesional. Como consultor y coach en diferentes organizaciones, bien importante el proceso de toma de decisión. La toma de decisión es fundamental por diferentes razones. La primera es porque tiene mucho que ver con el tipo de pensamientos que rodean la decisión. Por supuesto, también los pensamientos nos llevan a algunas emociones, a unas acciones probablemente, como producto de la decisión. Y como sabemos, la reiteración, la repetición de las acciones nos lleva a hábitos. Y esos hábitos, en definitiva, a nuestro destino. Eso suena fuerte e intenso, pero lo comulgo con eso plenamente. Creo que nuestros hábitos y nuestras decisiones van moldeando, van definiendo posiblemente nuestro futuro, nuestro destino y también las posibilidades de desarrollar nuestro potencial. Por eso, dedicar unos minutos a entender, a reflexionar en qué consiste ese proceso de toma de decisión. Me refiero al proceso que nos lleva finalmente a decidir una cosa u otra. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué hacemos? ¿Es espontáneo? ¿Es improvisado? ¿Está en base a hábitos y rituales pasados? ¿O me detengo y reflexiono? ¿Ante qué procesos, ante qué circunstancias yo decido incursionar en un proceso más amplio y profundo y en cuáles actúo de manera más automática e inconsciente? Y yo creo que este año 2020, como en definitiva nos puso en pausa en muchos aspectos, nos solicitó que ese proceso fuera mucho más profundo y mucho más dedicado. Por eso quisiera hoy reflexionar acerca de quizás cuatro grandes puntos que nos pueden ayudar de cara al 2021 a que cuando iniciemos un proceso de toma de decisión personal o profesional sea un proceso del cual salgamos satisfechos. Es decir, finalmente la decisión, por supuesto, será aprobada con el tiempo, pero que en el momento en que adoptemos esa decisión nos sintamos mucho más seguros, mucho más confiados y con la esperanza positiva de que los resultados de esa decisión sean buenos para nosotros y para los que nos rodean.
Sharon, hay una frase que se utiliza con cierta frecuencia, aquello de que no hay decisiones malas o buenas, sino que hay decisiones, que el impacto que tengan esas decisiones es lo que pudiera, a lo mejor, hacer que nosotros digamos si fue una decisión acertada o no. Tomando en cuenta esto, esto que te acabo de compartir, esa sensación de una decisión que acabo de tomar, pero que internamente sé que es posible que no sea la más correcta. ¿Cómo puedo, dentro de esos pasos, dentro de ese proceso, ir despejando mis dudas para tomar una decisión en base a un ambiente de certeza?
Ese último punto, Rey, ambiente de certeza, es de lo que hemos carecido, ¿no?, a lo largo del año 2020. Con relación a la primera parte de tu enunciado, bien, bien interesante, es que el tema de los procesos de toma de decisión se trata fundamentalmente de lo que hacemos ab inicio, es decir, antes de tomar la decisión. Otra cosa, por supuesto, es lo que ocurre post decisión. Post decisión ocurrirán consecuencias, algunas positivas, otras quizás no tanto, y las tendremos que evaluar en base y a la luz de lo que ocurrió. No siempre quizás como lo esperábamos antes de tomar la decisión.
Sí.
Yo creo que es importante que reflexionemos sobre estos dos momentos. Uno es el proceso antes de tomar la decisión y cómo yo incursiono, cómo inicio este proceso y cómo hago de ese proceso lo mejor que esté en mis manos para que al final pueda influir positivamente en el resultado. Por otro lado, hay un sinnúmero de imponderables. Hay elementos que dependen de mí, hay otros que no dependen de mí. Esos elementos imponderables afectarán finalmente las consecuencias. Cuando tú comentas al inicio sobre que no hay decisión buena o mala, sin duda que depende mucho de la perspectiva que lo hagamos. ¿Cuál es el impacto que tuvo mi decisión? ¿En qué personas? ¿En qué contexto? Desde el punto de vista financiero, ¿cómo afectó a la organización esta decisión? Desde el punto de vista emocional y humano, ¿cómo afectó esta decisión? Desde mi punto de vista personal, ¿cuáles fueron las consecuencias para mí de esta decisión? Siempre podemos, en base a la reflexión que ustedes incluso compartieron al inicio, pensar que de todo se aprende, incluso de las consecuencias negativas o de las malas decisiones. Por lo cual, podríamos decir que incluso una mala decisión o una consecuencia negativa nos deja un aprendizaje. Y en ese sentido, compartiría contigo ese enunciado de que no hay decisión buena o mala. Sin embargo, si lo ves desde otra luz, podemos ser mucho más objetivos y neutrales en el momento en que se toma esa decisión y pensar, ¿cuál es ese impacto que tiene en el corto, mediano y largo plazo en diferentes dimensiones? Desde el punto de vista organizacional, por ejemplo, hay muchos instrumentos cuando se hacen las planificaciones estratégicas. Temas como, por ejemplo, el análisis PESTEL, el análisis FODA, el Canvas. Entonces, hay muchas herramientas a través de las cuales tú observas una organización con diferentes dimensiones, financiero, competencia, el mercado, el cliente, el recurso interno. Cuando haces el estudio desde el punto de vista personal, hay una herramienta maravillosa que es el círculo de la vida, en donde divides este círculo en diferentes triángulos o espacios a los que tú consideras tienes que dedicar tu vida y tu tiempo. Entonces puedes colocar carrera, pareja, crecimiento personal, apoyo a la comunidad, etcétera. Son las áreas que tú decides. Entonces, si tú tomas en cuenta ese círculo de vida, o por otro lado, el Canvas, el análisis PESTEL, el FODA, y ves diferentes dimensiones, ¿cuál ha sido el impacto de mi decisión en el corto, mediano y largo plazo en cada una de esas esferas? Y posiblemente haya formas de medir impactos negativos. Por ejemplo, de una forma muy cuantitativa lo vemos en el aspecto financiero. Puedo tomar una decisión hoy que impacta las finanzas de la empresa o mis finanzas personales. No entro allí porque esa es el área de especialidad de muchos otros colaboradores. Pero lo que quisiera compartir justamente es, y Rey, creo que nos pones en contexto, es que la toma de decisión solicita de nosotros entrar al proceso de toma de decisión con conciencia, en la medida, por supuesto, de la importancia de esa decisión. Habrá muchas decisiones, por ejemplo, si decido tomar café o té, es una decisión mucho más sencilla, que no requiere quizás entrar en un proceso reflexivo. hay muchas decisiones que hacemos de forma automática, si nos cepillamos los dientes, si nos bañamos o no nos bañamos, ¡ah! Pero son automáticas quizás, pero hay otras. Por ejemplo, este año para muchos de los que tienen responsabilidades en sus organizaciones de toma de decisión con relación a sus colaboradores, con relación al marketing, con relación al producto o servicio que ofrecen, han tenido que tomar decisiones. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ese proceso ocurre porque yo llego a la oficina y tengo un documento sobre mi escritorio, lo observo y decido, llamo por teléfono y tomo una decisión, o paso por un proceso. Y es allí justamente donde hoy quiero compartir cuatro grandes y positivas recomendaciones para el proceso y hacer que las decisiones sí sean, como tú indicas, todas buenas, que no hay buena ni mala, sino que todas nos permiten aprender.
Tomamos nota, Sharon. Paso uno.
Paso uno. La primera, este ha sido un año, como decías también, Rey, de incertidumbre, no de certidumbre. Ha sido un año de estrés, de incertidumbre y un área de no control. Algunos de nosotros nos gusta saber lo que va a ocurrir a continuación, tener control. Por ejemplo, seguramente Laura tiene control y necesita saber los minutos y los tiempos. Necesitamos muchos de nosotros por nuestro trabajo, algunas veces, otras veces por nuestra naturaleza. Y este es un año entonces cuyo primer punto y primera recomendación respecto al proceso es que percibamos los espacios de no control, incertidumbre y estrés como oportunidades. Es decir, percibámosla de forma positiva. Eso implica que en el momento en que yo siento estrés, y nos pasa mucho a diario, ¿no? Hay momentos en que estamos estresados y lo empezamos a identificar en nuestro cuerpo. Cuando identificamos estrés, incertidumbre y falta de control, en ese momento tenemos que pedirnos a nosotros mismos una pausa para relajarnos, para entrar en un estado de bienestar. No tomemos decisiones con sensaciones de físicamente, manifestadas físicamente, en las que sintamos estrés, incertidumbre y no control. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Examinar nuestra emoción, respirar profundamente, hacer una pausa, cambiar de actividad, hacer una actividad que nos regale bienestar, como por ejemplo escuchar música, Sobeida, sí. Acceder a una playlist que nos agrade. Y en ese momento en que empezamos a respirar y relajarnos, estamos tomando el primer paso de este proceso que nos va a ayudar a una mejor toma de decisión. Ese es el primero, percibir de forma positiva los momentos de estrés, incertidumbre y no control, y acceder a un espacio de relajación y de bienestar. Segundo punto importante, este me encanta, es reconocer nuestros puntos ciegos. Yo insisto y lo digo con mucha frecuencia, muchas veces lo que nos lleva al error no es lo que no sabemos, lo que nos lleva al error es lo que damos por cierto y está equivocado.
Es decir, estoy apoyándome en algo que no tengo esa seguridad de que eso es así, sino que solo estoy intuyendo.
Así es. Entonces, bueno, y por supuesto, la intuición es positiva, pero tenemos que también darnos cuenta que hay muchos puntos ciegos. Quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones porque son cabeza de familia, porque lideran una organización, tienen que saber que no tienen la verdad en sus manos, que hay puntos ciegos, que necesitamos, sin duda alguna, retroalimentación y la búsqueda de información mucho más amplia, mucho más precisa respecto a los datos que nos permitan tomar una decisión más acertada. Antes de tomar una decisión, cuando empezamos este proceso, primer punto, relajarnos, estado de bienestar, percibir positivamente el estrés y la incertidumbre. Segundo punto, reconocer que tengo elementos y áreas ciegas. Esas áreas ciegas me piden, me solicitan que yo pueda retroalimentarme de mi equipo, de mis clientes, de mis colaboradores, hasta de mi competencia, de personas que admiro y respeto. Participar de un proceso en el cual yo reciba retroalimentación. ¿Qué importante es esto? Muchos de nosotros tomamos decisiones con la certeza, con la seguridad de que los datos que tengo en la mano son definitivamente verdad o son ciertos. Y no necesariamente es así. En mi caso personal, este año, con muchas decisiones que hemos tomado en la organización, hemos expuesto las situaciones a nuestros colaboradores, hemos consultado y producto de esa consulta y esos focus group, esas reuniones en conjunto, surgen ideas maravillosas. Muchas veces que nos dan luz para que esa decisión sea mucho más acertada de lo que hubiera sido si no participábamos de ese proceso. Así que importante también tomar nota de esos puntos ciegos, estar conscientes que existen y solicitar retroalimentación. El tercer punto, este es el quizás más amplio en el que me quiero detener, pero lo voy a hacer rápido en aras del tiempo también. El tema de tomar decisiones basadas en principios. Basados en principios, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son nuestros valores, nuestros principios? Como organización, sin duda alguna, apoyarnos en la visión, la misión, los valores de la empresa. Como personas naturales, saber cuáles son esos principios universales a los que yo con los que yo me siento identificada, a los que yo endoso. Y una vez teniendo claro esos principios o esos valores, hay cuatro preguntas. Y de verdad que invito a la audiencia, si tiene oportunidad, a tomar nota de esas cuatro preguntas, porque son súper valiosas en un proceso de toma de decisión. La primera pregunta, basada en principios: ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Nos lleva a reflexionar. Segunda pregunta: ¿hay alguna tensión? ¿Hay alguna tensión en este proceso que requiere mi atención? ¿Hay alguna sensación, hay alguna situación que requiere mi atención? Y esto nos lleva a la intuición que tú comentabas hace un momento. Hay que tomar decisiones basadas en retroalimentación, datos y objetivos ciertos. Sin embargo, por otro lado, también tenemos que contestar esa pregunta. ¿Hay algún tipo de tensión que requiere mi atención? ¿Qué voy a hacer al respecto? Una tercera pregunta es: ¿qué historia quiero contar y quiero que quede producto de esta decisión? Fíjense, el 2020 nos ha llevado un sinnúmero de decisiones, acciones y momentos, pero seguramente a final de año, cuando estemos recibiendo el 2021, estaremos observando el 2020 en base a una sola luz, una frase, una palabra, un momento, algo va a predominar como historia del 2020. Seguramente será así. Y así nos pasa con muchas situaciones, el cumpleaños como fue, las vacaciones como fueron, nos quedamos con un elemento. Por eso esa tercera pregunta es: ¿qué historia quiero contar y quiero que quede? Producto de esta decisión, ¿cómo lo va a observar el grupo, el equipo, la organización, la audiencia? ¿Cómo lo van a percibir? ¿Cuál es la historia que queda? El legado. Y la cuarta pregunta es: ¿esta acción o esta decisión es sabia en mis propios términos? Cuando me refiero a sabia, aplico un poco todo lo que tenga que ver con mi experiencia. Cada uno de nosotros tiene diversos niveles de madurez o de evolución, tanto profesional o espiritual, y cuando hacemos la pregunta de si esta decisión o acción es sabia, convoco mi sabiduría, el nivel que tengamos, pero consiste fundamentalmente en entender que tengo una experiencia pasada, un nivel de madurez, y necesito ver esta decisión o esta acción en base a la experiencia del pasado. En base a esa luz, ¿es sabia o no es sabia esta decisión? Así que resumo, esas cuatro preguntas son: ¿por qué hago esto? ¿Qué historia quiero contar? ¿Hay alguna tensión que requiere mi atención? Y por último, ¿si nuestra decisión es sabia a la luz de nuestra experiencia pasada? Esas cuatro preguntas a mí me han ayudado muchísimo, empezando por la primera: ¿por qué lo hago? Es un tema personal, hay una subjetividad, una emocionalidad, hay un elemento que tengo presente porque esta mañana me vi expuesta ante una situación, o es algo que realmente requiere esta decisión. Es fantástico ir por ese proceso. Y la última recomendación, ya no parte de la tercera, que es basada en principios, es la misma que ustedes compartían hace un momento sobre en la reflexión sobre el aprendizaje. Y a mí me encanta este enunciado. A veces se gana, es decir, a veces logramos que nuestras decisiones nos lleven a consecuencias positivas. A veces se gana y a veces se aprende. Me encanta repetirme a mí misma que cuando no gano, aprendo. Y cuando le enseñamos incluso a los niños en estos espacios tan competitivos, ¿verdad? En los juegos, en las dinámicas entre hermanos, entre gemelas. a veces se gana y a veces se aprende. Creo que nos da una perspectiva de cara al 2021 también. Nosotros este año hemos aprendido enormemente. Y yo quiero con estas cuatro recomendaciones invitar a nuestra audiencia a que tomen mejores decisiones, a que entren al proceso de toma de decisión, porque la decisión nos lleva a una acción que repetida a lo largo del año se convierte.
Totalmente.
Para mí este año 2020 ha sido un año también de cambio en mis rituales, en mis hábitos, Estoy segura que para mucho de nuestra audiencia, un hábito importante incorporar es escuchar en la mañana Camino al Sol. Este es un hábito que tenemos que incorporar. Una buena decisión. Y por otro lado, el que todas estas decisiones nos lleven siempre a acciones y repetición de acciones que al final nos lleven a consecuencias positivas. Evaluemos. Levantarme temprano me lleva a una buena consecuencia a lo largo del día, a lo largo del año. Tomar mucho café, ¿a qué resultado me lleva? Levantarme temprano, como decía, tomar una ducha fría, escribir un diario, escuchar contenido edificante, llamar a las personas queridas y hacerles saber que las amo. ¿Cuáles son esas acciones que he tomado a lo largo del año 2020 que repetidas construyen un hábito, un ritual? Y lo que propongo para el año 2021 es que elijamos, en este proceso de reflexión y de toma de decisión, ¿cuáles han sido los rituales que incorporé en el 2020? Para mí, por supuesto, ha sido escuchar Camino al Sol todas las mañanas.
Gracias por ello.
¿Cuáles han sido esos rituales que me ayudan, me construyen como ser humano, como profesional, y hacen que mi proceso de toma de decisión en el 2021 sea mejor? Por eso detengámonos unos minutos y pensemos en todos esos hábitos, cuáles quiero conservar y cuáles voy a desplazar, aquellos que ya no quiero tener más en mi vida. ¿Qué voy a hacer al respecto?
Así que la invitación es a
modificar esos hábitos.
Sí, me encanta la propuesta porque me llega la imagen de no tomar la vida a la ligera. Y creo que en tus palabras hay mucho de eso, de no tomar la vida a la ligera. A veces vamos tomando decisiones importantes y lo hacemos en piloto automático. Decisiones importantes, tú embarcarte en una compra de una casa, por ejemplo, una decisión importante para el negocio que tiene un impacto en otros. Y a veces son decisiones que nos lo tomamos a la ligera. Sí. No medimos el impacto de cada sí, de cada no, de cada ahora no, o vamos a hacerlo de esta manera. Lo vamos tomando a la ligera, cual si la vida o los que están con nosotros fueran elementos desechables, y no lo es. Así es que Sharon, gracias por sembrarnos esta idea en el día de hoy. Que tengas felices fiestas.
Igual para ustedes, las mejores fiestas de reflexión, de aprendizaje, de crecimiento, y que el 2021 sea maravilloso en todos los sentidos, en todas las dimensiones.
Te esperamos en el 2021, Sharon, colaborando con Camino al Sol, Sharon. Ya su invitación está puesta sobre la mesa.
Recibe un gran abrazo.
Muchísimas gracias. Un honor para mí. Los quiero mucho y los mejores deseos para ustedes y para esta hermosa comunidad de Camino al Sol.
Muchísimas gracias.
Gracias, Sharon. Feliz Navidad.
Nos con Sharon Naiko, especialista en negociación, comunicación estratégica y un ser muy especial. Qué afortunados somos nosotros aquí en Camino al Sol, de verdad que sí.
Así es.